Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Escuchábamos recién en vivo acá desde el estudio de Uniradio a Barrio Lindo, el proyecto del argentino recién llegado a Montevideo, Agustín Rivaldo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Músico, productor, luthier también, después vamos a hablar de eso, fundador de Chica Chica Collective, un referente, digamos, de la música electrónica orgánica. Ahora vamos a conversar un poquito más sobre eso. Que combinás un poco las sonoridades de la música latinoamericana con elementos electrónicos y digitales, ¿no? Como que los transferís al universo digital. Y te vas a estar presentando mañana con Bardo en Nueva York, el proyecto local de nuestro compañero Gastón Pepe en Blues Bar.
Sí, súper contento después de...
De un montón de años,
cinco,
¿no?
5 o 6 años que no venía por acá. Muy feliz de tener la oportunidad nuevamente, de haber sido invitado por los amigos y haber cruzado el charco una vez más.
La última vez que estuviste en Montevideo fue en Poliehuaná, en el marco del Club Subtropical, que era un poco el antecedente a toda una escena que se iba a armar de la música electrónica bailable, pero con esta tradición más de América Latina y los sonidos más orgánicos, ¿no?
Sí, total, como quizás comenzó más desde lo más tropical de los dos más cumbieros, con la cumbia digital, y luego a través de artistas como Chancha de Circuito también se fue metiendo más en lo folclórico, y de ahí también fue mi punto de partida, explorando mucho la música latinoamericana en general.
A tu música le han puesto la etiqueta de folktrónica, de cumbia digital, como mencionábamos recién, ligado a esas sonoridades andinas, pero también fuiste absorbiendo estilos y patrones de otros lugares del continente. Por ejemplo, el afrobeat. ¿Cuáles son esos ingredientes latinos que forman parte del universo sonoro de Barrio Lindo?
Sí, es un poco todo, es una gran ensalada de cosas, y como que un poco mi diversión es encontrar tipo las similitudes entre ritmos de otros lugares o sonoridades, ni siquiera con el ritmo, más con las melodías o los instrumentos. Entonces, bueno, ahí como escucho mucha música tradicional o folclórica latinoamericana y voy robando cositas. Uh-huh. Y al ser músico también y constructor de instrumentos, muchas veces, o la gran mayoría de veces, termino tocándolos yo, aprendiendo levemente a tocar esos instrumentos y a construir lo que no consigo también, porque muchos instrumentos no los consigo en Buenos Aires, entonces me toca hacerlos. Claro. Y está bueno también una construcción sonora desde el material.
¿Y qué estábamos escuchando en el comienzo?
Ahora, bueno, justo el año pasado Barrio Lindo cumplió 10 años, cosa que me pasó muy rápido, y estoy recapitulando un poco también todos estos 10 años con agarrando samples de mi propia música y volviéndolas a pasar por otras formas, con otra experiencia ya de 10 años, 11 en el camino. Y bueno, me ha pasado también que me he olvidado un poco de esas músicas. Por ejemplo, de mi primer disco, Menoco, que está ahí arriba de la mesa, lo escucho hace años.
Acá tenemos el vinilo de Menoco.
Y estaba buenísimo de repente, como bueno, volver a agarrarlas todo eso y a reinterpretarlas de alguna forma. Sí.
Porque estuviste viviendo también, bueno, empezaste el proyecto Barrio Lindo, lo empezaste en Buenos Aires, pero luego de haber vivido varios años en Colombia. Sí. De ahí también me imagino que absorbiste
totalmente
algunos estilos, algunos patrones.
Sí, totalmente. Yo, bueno, tengo gran parte de mi familia de Colombia, entonces fui muchísimas veces y en un momento me quedé ahí por, iban a ser 3 meses, me quedé 3 años. Pasaron cosas. Y bueno, y ahí obviamente me encontré con otro folclore muy distinto al argentino y hasta siquiera al rioplatense, como muy lleno de luz, vida y otra vibración completamente distinta.
Y una conexión con el baile también muy particular, Colombia, ¿no?
Total, total. Si no bailas no conseguís nada en la vida. Aprendí a bailar en Colombia, eso estoy seguro. Y también, bueno, en ese momento, mientras yo estaba en Colombia, se desarrollaba también en Buenos Aires lo que pasaba con Chancha de Circuito, King Koya y todos. Entonces, a mi vuelta me encuentro con toda esa escena ya súper establecida. Y bueno, es como que se me cruzaron todas las ideas y ahí terminé yo.
A tu juego te llamaron.
Sí, sí, total.
Que en Buenos Aires giraba más en torno a CISEC Records,
claro.
¿No?
Sí, 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 total. Y los años más agitados de CISEC fueron esos, como 2007, 2010, algo así. Sí, y bueno, sí, fue súper inspirador Colombia y vuelvo cada vez que puedo.
Luego estuviste en Berlín varios años, también en Lisboa. En Berlín creo que fue que fundaste Chica Chica Collective, ¿puede
sí,
ser?
Sí, en realidad antes ya estaba en Buenos Aires estaba. Todavía, y Chica Chica cumple 8 años este año, y lo hicimos con mi compañero El Búho, también productor. Él es inglés, pero es casi latinoamericano en todas sus formas.
Con El Búho tenés el proyecto en paralelo de History of Colors.
Sí. Y bueno, a través de unas experiencias no muy felices como nosotros con History of Color y otro sello, dijimos, che, tipo, hay que organizarse y crear nuestro propio colectivo, nuestro sello. Y hoy en día sigue siendo eso, que es un colectivo de artistas que un poco pone la atención en el público y los artistas y nada más. y con bastante conciencia, compromiso y tomándolo como una militancia más allá de carreras artísticas.
¿Qué nos podés contar de la escena de ciudades como Berlín o Lisboa?
Son bien distintas una de las otras. Berlín es como que hay absolutamente de todo y mucha predominancia de lo electrónico. Fui unos fines de semana interminables con eso, una cultura del baile también, pero el baile electrónico y de la cultura del club. Tremendas, tipo de que empiezan, abren el viernes y cierran el lunes a la mañana. Y me ha tocado en cualquier tipo de horario. No sé por qué mi música funcionaba mejor como en el horario de after para ellos, entonces a veces me tocaba ir a tocar a las 7 de la mañana. Obviamente no salía la noche anterior, tipo me tomaba un cafecito, me despertaba como si fuera a la oficina.
Como quien se va a trabajar a una oficina.
Y llevaba fresquísimo yo recién tomando el cafecito a un contexto indescriptible.
Era el momento en donde bajaban al down tempo así.
Claro, como era cuando había que nos calmamos. Y bueno, muy, muy cosmopolita, mucha... Yo allá me encontré principalmente la principal cercanía, además de compares sudamericanos, fue con árabes y particularmente con sirios. Y con sirios, en realidad, a través del mate, porque también toman mate los sirios. Cosa que no, también puse la misma cara.
¡Qué descubrimiento!
Aparentemente, hasta donde entendí, la migración siria en el Río de la Plata, que fue como en la década del 40 o 30, algo así. En el 60-70 vuelven y se llevan de vuelta
el mate.
Y he encontrado en Berlín, yo compraba yerba mate. Increíble. En Berlín y era tipo marcas argentinas, o inclusive hasta la Canarias, pero escrito en árabe. Y eso era
impresionante.
Exótico, muy exótico.
Pero se da con esos otros colegas de otros países no sudamericanos, digamos, también esa misma investigación de las raíces de la música más tradicional de sus países combinado con la electrónica en la pista de baile.
Sí, total, total. Cada uno como tratando de mantener como o de crear una identidad en la música electrónica a partir de sus raíces, digamos, como también... Para mí, o por lo menos de mi propia visión, los géneros clásicos de la electrónica, bueno, son muy del norte, son muy europeos, son norteamericanos. Y los artistas latinoamericanos que trabajamos con la electrónica, tratamos de traer también lo nuestro ahí y no hacer lo mismo que hacen europeos o menos norteamericanos, ¿no? Entonces ahí sucede otro sabor, otro sazón.
Tenés muchísima recepción en Japón, además de Europa. ¿Cómo se da ese puente ahí con este país?
También fue como a partir de la escena sudamericana de productores, empezamos a ir algunos y yo tuve suerte de ir ya 3 veces, cosa que me parece increíble y más increíble que este año voy por cuarta vez. Y es muy lindo porque tienen otra percepción completamente de la música y son muy buenos escuchando. Y vas a una fiesta y hay absolutamente de todo, desde downtempo hasta un DJ japonés que pone salsa. Y después el siguiente pone ambient y el que le sigue después, no sé, escucha cualquier cosa. Y tiene una diversidad monstruosa, gigante. Que normalmente no se da, como termina siendo todo muy de nicho, claro. De los del techno, los del downtempo, los del folclore, los del rock. Y ahí como se mezcla todo y hay lugar para todo y está buenísimo.
Y la gente está abierta para todos los estilos por
sí,
igual.
Sí, sí.
Me estoy acordando ahora que estamos hablando de Japón, de que el año pasado publicaste Espuma de Mar, que tenemos acá también el vinilo, que tiene un arte de tapa muy, muy hermoso. Y está escrito, yo te quiero preguntar en japonés también, ¿no? Acá el título de Barrio Lindo o sí. del disco, no lo sé.
Sí, de arriba Barrio Lindo, abajo Espuma de Mar. Y la idea de este disco nació un poco en la última vez que yo estaba en Japón, que fue final de 2019. El disco lo empecé a grabar, o lo grabé en su gran mayoría en enero del 2020. Y en ese momento sentí como la idea de hacer un disco así bien... old school, no desde la vida de productor en la compu, sino alquilé un estudio una semana, invité a mis amigos músicos y grabamos la gran mayoría, el 90% diría, en vivo. Y fue como que buscar otra música que no sea bailable, que sea más de una escucha más profunda, que acompañe en otras instancias que no sea el baile. Y todo eso había sido como pura inspiración de esos meses y algo que había estado en Japón, viendo y escuchando música de otra forma, como la había escuchado siempre. Y estuvo buenísimo. Y el nombre ahí también es porque, bueno, se venden bastante mis discos en Japón y era como, bueno, ya... De una, tiramos el centro directo.
Y tiene una acuarela de tapa.
Sí, hecha por un artista argentino residente en Santiago de Chile, llamado Elías Santis, un grandísimo pintor y amigo, que básicamente le propuse una colaboración. No le mandé el disco, el audio solamente, y le dije, tipo, nada, como si fueras un cantante, te colaborá y no te voy a decir nada, sé lo que sientas, y eso fue. Y hermoso, qué hermoso.
¿Qué es lo que te parece más valioso del formato vinilo, no? Porque siempre has publicado en este formato con Chica Chica Collective.
Sí, me gusta que termine siendo un objeto, que lo puedas tener en las manos. Nada, siempre compré muchos discos y más que nada CDs y los últimos años vinilos, pero me parece importante que haya un formato, que es de tanto trabajo y tantas... meses y o años de obsesión terminen pudiéndose agarrar en la mano y estando ahí y permaneciendo también en ese formato, que me parece hermoso porque es como el más arcaico de los formatos existentes y aún sigue siendo de super fidelidad y la tapa es grande y le puedes dar color al vinilo.
El vinilo es blanco, me encanta el color blanco para el vinilo, nunca había visto.
Sí, me gustan los colores en los vinilos. Y entonces me parece bueno mantener el formato físico, por más de que está claro que la gran mayoría de gente consume el formato digital, inclusive yo, me parece bueno que, bueno, llegue a materializarse en un momento y que sea algo tangible.
Tiene una cosa de la paciencia también, ¿no? De ir a buscar el disco, aprender el tocadiscos, sí. Colocarlo.
Sí, a mí en lo personal me pasa también con los discos que... escucho todo el disco, que en lo digital o bueno, en las plataformas digitales como hay una ansiedad ahí, como termina un tema o quizás ni termine y ya estoy poniendo otro o ya busco otro.
O te lo elige
otro,
la plataforma, la plataforma. Canción, ¿no?
Y esto es bueno, el músico dedicó un montón de estrés y de tiempo, escuchemos el disco entero.
Claro. Barrio Lindo es tu proyecto solista. Bueno, justo en el último disco incorporas el formato banda, pero ha sido un proyecto solista en estos 10 años, pero siempre rodeado de colaboraciones, de invitaciones de artistas de todas partes del mundo. Contanos un poco cómo se dan esos vínculos y de qué manera trabajas esas colaboraciones con artistas que se encuentran en lados bien distintos, digamos, en lugares bien distintos.
Sí, en la gran mayoría nace a través de la amistad, como amigos y colegas que compartimos tiempo o festivales, intereses y gustos, y termina sucediendo. Hubo otros que fue exclusivamente por admiración de su trabajo, como es en el último disco Camila Nevia, que es una saxofonista argentina súper experimental, que viene del free jazz, pero también hace noise con el saxo, y súper interesante, y no nos conocíamos, y le propuse la colaboración a distancia. Ella vive en Berlín ahora y yo estoy de nuevo en Buenos Aires. Y fue, ok, así como completamente se lo propuse, y agarró viaje, como se dice, y lo hicimos. Y el resto son todas colaboraciones con artistas que he compartido y amigos de por aquí y por allá.
Antes de ser productor, como comentabas en un comienzo de la nota, generabas tus propios instrumentos, sos luthier.
Sí.
¿Cómo fue ese pasaje de luthier a productor?
En realidad, como que Barrio Lindo se terminó comiendo la luthier. Barrio Lindo era el hobby después de volver del taller, de estar todo el día lijando madera, a pasar tiempo con la compu, y de repente, bueno, pasaron cosas de nuevo y empecé a moverse, a tocarme más, a poder viajar un poco, y bueno, completamente incompatible el uno del otro. Y de repente empezaron a haber más cables que herramientas y que maderas en mi casa, y cuando me quise dar cuenta ya estaba Todo y ahora, claro, en ese momento era mi trabajo y también de lo que vivía, ser luthier, arreglando y construyendo y dando clases. Y hoy en día sigo trabajando, pero haciendo solo cosas para mí o para algunos amigos, muy, muy poco, pero disfrutándolo sobre todo. Como que se volvió lo que era la profesión, se volvió el hobby, lo que era el hobby se volvió la profesión.
Pero hay algo de eso, de ese vínculo con lo más acústico o artesanal, que igual forma parte un poco de tu música. ¿Sentís que de alguna forma tu trabajo como luthier permeó de alguna manera tu música, después la sonoridad de tu música?
Sí, total. Como lo acústico es como súper, súper esencial y principal, como el hilo que va tejiendo todos estos discos también, ¿no? Como a mayor o menor medida, pero siempre fue a partir de lo acústico y de cómo ir transformando un poco ese sonido desde cosas más de alta calidad o de menos calidad intencionada, pero siempre estuvo lo acústico. Y al final mi instrumento es la guitarra, el instrumento desde chico toco es la guitarra, y donde nace todo sigue siendo la guitarra.
¿Cuando empezás a componer, empezás por la guitarra?
En muchos temas sí, en muchos temas... O sea, las melodías que me aparecen en la cabeza las saco más fácil en la guitarra y después la paso a los sintes o a la compu, pero nacen en la guitarra. O sea, quizás después no queda grabado en guitarra.
No, es como tu primer instrumento.
Claro, es como bueno, el papel y el lápiz, ¿viste? Eso. Como el boceto de un medio que nace desde ahí. Y sobre todo es por una cuestión de familiaridad con el instrumento y de tanto tiempo, es como puedo traducir más rápido lo que me suena en la cabeza,
claro,
al sintetizador o al piano, que no tengo tanta técnica, no tengo tantos kilómetros ahí.
¿Qué estás preparando para el show de mañana en Blues?
Estoy con este formato que traje para acá y un poquito más que no llegué a conectar. También reviendo estos 10 años de Barrio Lindo, agarrando canciones de otro tiempo y volviéndolas a adaptar, y mucha improvisación, como ahora estoy disfrutando mucho. Siempre, durante muchísimos años, estuve haciendo música con la computadora, y a partir de ahora que tengo estos samplers, me gustan mucho más porque me obliga un poco a improvisarlo. Porque no tengo la paciencia para programarlos perfectamente, entonces mejor improvisar. pero bueno, lo hace un poco más fresco y me un poco más de adrenalina también, que siempre es bienvenida.
Además de la caja de ritmos y la sampera, ¿vas a tener un sintetizador?
Sí, un sintetizador y unos pedales.
Y unos pedales. Sí. Mañana a las 21 en el Blues Bar, junto a Bardo en Nueva York. Barrio Lindo y Bardo en Nueva York. Vamos a ir escuchando un poquito más.
Bien.
De música en vivo. ¿Planes para los próximos meses después del Blues Bar?
Bueno, tengo eso, estoy medio totalmente emocionado que voy a irme de gira de nuevo a Asia y voy a ir a China por primera vez, cosa que me parece una locura absoluta. Uh-huh. Y a Japón por cuarta vez, cosa que me parece una locura ridícula. Y también preparando un poco eso, me había pasado también que desde que salió Espuma de Mar volví a hacer un formato de banda, y en Buenos Aires estoy tocando un formato de banda porque viajar más allá es bastante complejo.
Sí.
Entonces los momentos que viajo fuera de Argentina practico este formato solo.
Claro.
Y ahora entonces, bueno, preparando un poco eso y preparando un show también, dos shows en Argentina, en Buenos Aires, en agosto-septiembre, antes de salir de gira, en formato banda también, y preparando un disco nuevo que ya bastante, bastante avanzado está.
¿Va a ir por este nuevo camino del jazz? ¿El new jazz?
Está un poco más grubero, sí.
¿Recuperas un poco
recupero un poco la pista de baile, pero grabado en banda. Ese disco fue una locura, porque terminamos siendo 7 tocando en vivo, que pasar de 1 a 7 es un montón. Ahora, bueno.
La grabación de todos los instrumentos, sí, aparte, sí.
Y el tocar en vivo, ensayar y todas esas cosas que no estoy acostumbrado. Y ahora somos 4. Entonces, un formato de 4... que estaba bien bueno, que entre ellos tocaba Federico Esteves, que tocaba con Chancha y Circuito, y Alex Musatov, que es un violinista ruso-argentino súper bueno, que toca en la Fernández Fierro, con Julieta Lazo y un montón de proyectos increíbles. Uh-huh. y bueno, ahí vamos, de, por ambos lados.
Te escuchamos un poquito más ahora desde Uniradio, y bueno, éxitos mañana en Blues Bar. Me imagino que las entradas, no sé, Gastón, ahí si puede, se consiguen en la puerta o por el Instagram de Blues Bar, entonces.
Puerta, y si no, otro Red Tickets, lo pueden buscar el evento. En Red Tickets ya lo pueden encontrar, y si no, en la puerta, que le recordamos a la gente que en la puerta no hay post, o sea que hay que llevar cash, que ese es el gran, muchas veces uno va a Blues Bar y dice, no pude pasarla, no, entonces está, que lleve plata, y si no, por Red Tickets vía digital.
Excelente, nos vamos escuchando entonces Barrio Lindo acá en Uniradio. Agustín Rivaldo, muchísimas gracias.
Muchísimas
muchos
gracias
éxitos
a ustedes.
Mañana.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.